Quiero en particular agradecer a SIS, que son los que han permitido que yo esté acá hoy para compartir con ustedes esta charla. Bueno, primero, bueno, para contestar tu inquietud, y me imagino la inquietud de todos ustedes, porque, bueno, yo represento una institución que tiene un nombre relativamente esotérico, que es Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires. Felizmente ya varios argentinos han expuesto ante ustedes sobre diferentes características, en particular de la Ciudad de Buenos Aires, que al igual que la Ciudad de México, son ciudades autónomas que tienen sus propias constituciones, sus propias declaraciones de derechos, sus propias instituciones, y que además tienen la cualidad, que es bastante compleja por otro lado, de ser la sede de los gobiernos federales, dos estados federales por otra parte, que son México y la Argentina. En la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires hay un poder judicial que es muy complejo, que no está solo compuesto por los tribunales con sus diferentes instancias, también hay un Consejo de la Magistratura a la manera más europea, y existe lo que se llama el Ministerio Público, que son instituciones al interior del Poder Judicial. Está el Ministerio Público más habitual y conocido, que es el Ministerio Público Fiscal, que básicamente tiene a su cargo la persecución penal de los delitos en el ámbito de la ciudad, y también existe la Defensoría Pública. Por un lado tiene una faz penal, y esto es algo, creo yo, común a la cultura latinoamericana, que haya defensorías públicas en materia penal. Esto no es algo común al nivel global. Por ejemplo, en Europa la defensa pública penal para personas que no tienen recursos se hace por medio de otros métodos. Por ejemplo, se subsidia a los abogados privados. Eso sucede, por ejemplo, en España. Y eso ha llevado que una autoridad del derecho penal contemporáneo como Luigi Ferraioli haya hecho un elogio de las defensorías como mecanismo público de defensa en la materia penal, y eso tenemos en común con muchos estados latinoamericanos. Pero en la Ciudad de Buenos Aires hay una peculiaridad, y es que tenemos algo que técnicamente no dice mucho, que es la defensa en la materia contencioso administrativo y tributario. Eso no les va a decir mucho a ustedes, pero para decirlo muy sencillamente, es una defensa de los derechos de las personas, particularmente de los derechos sociales, para hacerle reclamos al Estado local. Es decir, es una institución pública con recursos públicos que a su vez tiene una cualidad interesante, como forma parte del Poder Judicial, tiene autonomía. Es decir, no recibe directivas ni órdenes jerárquicas de ningún otro órgano de la ciudad. Como órgano nosotros podemos formular una política pública sobre la defensa. Y hay defensores públicos con respecto a la materia contencioso-administrativa, traduzco en materia de derechos económicos, sociales y culturales, básicamente. Hay una serie de defensores públicos que, como esté integrado al Poder Judicial, estos defensores tienen la categoría de magistrados, es decir, tienen un mecanismo de selección análogo a los de los magistrados y tienen garantías institucionales semejantes a los magistrados, los cuales le permiten tener independencia en su funcionamiento. Acá me gustaría señalar, hay algo que es la importancia de las instituciones, y se los voy a dar con un ejemplo. En la Ciudad de Buenos Aires, como en todas nuestras grandes ciudades latinoamericanas, hay personas que viven en la calle, ¿sí? Personas sin techo. Tienen diferentes designaciones en cada tradición, pero en todas nuestras ciudades hay personas que viven en la calle, que en general son las personas que tienen la mayor privación en cuanto a todos sus derechos. En una comparación relativa, tienen muchas más privaciones de derechos que aquellas personas que viven en asentamientos informales o villas, etcétera, y que viven en una situación muy precaria. En la Ciudad de Buenos Aires, antes de que existiera la Constitución de la ciudad, existían personas que vivían en la calle. Existía un poder judicial judicial federal que podría haber resuelto estos casos, existían instituciones federales y sin embargo estas personas no existían para el Poder Judicial. Una de las grandes líneas de trabajo que tiene la defensa pública es ser abogado de las personas que viven en la calle en la ciudad de Buenos Aires. Y por primera vez estas personas pudieron acceder a la justicia. En la ciudad de Buenos Aires, como me imagino existirán en las otras ciudades, la regulación jurídica de los derechos de estas personas son absolutamente endebles y muy frágiles. En su momento, en el ámbito de la ciudad, lo que hacía el gobierno local era subsidiar a unos hoteles para que allí puedan ir precariamente las personas que vivían en la calle, pero no iban todas, o sea, seguían viviendo muchos en la calle y la situación en estos hoteles era muy precario. Eso generó que la defensa pública y también la asesoría tutelar, que es otro órgano del Ministerio Público que se dedica básicamente a la protección de los menores y de las personas incapaces, iniciaron acciones para asegurar los derechos de las personas que viven en la calle. Para que ustedes tengan una idea, son miles de las demandas que se han iniciado en esta materia, por una política según la cual cada persona tiene su problemática, cada familia tiene su problemática, y entonces se realizó un trabajo con las personas que viven en la calle para acceder a la justicia y reclamar sus derechos. Esto no significa que el éxito está asegurado, porque nosotros no somos una institución que aseguramos el derecho, sino que es una institución pública que ofrece abogados para todas las personas que no tienen recursos económicos para que puedan reclamar sus derechos ante la administración o, si se fracasa en esta tarea, ante el Poder Judicial de la ciudad. Para que tengan una idea ustedes de la significación que ha tenido esta actividad, la Corte Suprema Federal de la República Argentina existe desde el año 1867. El derecho a la vivienda en la ciudad de Buenos Aires existe desde 1949, una constitución que luego de un golpe militar fue derogado, pero luego se incorporó nuevamente el derecho a la vivienda en la constitución que rige en la Argentina. Y sin embargo, nunca la Corte Suprema había dictado una decisión interpretando los alcances y el significado del derecho a la vivienda. El primer caso fue resuelto en el año 2012 y fue justamente de una persona que vivía en la calle, una señora con su hijo discapacitado, asistidos por la defensa pública, y en una sentencia que tiene sus luces y sus sombras, podría haberse dicho cosas mucho más sustanciosas, pero sin embargo fue una sentencia muy significativa, la primera que dictó la Corte Suprema de Justicia en este caso. O sea, miren ustedes el cambio de situación, ¿no? Porque son personas que ni siquiera eran escuchadas ni por la administración, ni por el sistema político y por la justicia, y que han logrado hacer escuchar su voz ante los tribunales, ante el Estado y finalmente ante la máxima instancia local. Como dije antes, esto no significa que todo se haya solucionado, sino que tenemos una lucha ante los tribunales para asegurar los derechos de esta persona. Para que vean el tipo de trabajo que hacemos, ¿no? Eso es un aspecto micro, pero uno también hemos tenido la preocupación de ver cuál era la situación macro de las personas que viven en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires. El gobierno de la ciudad, año tras año, hace un relevamiento de las personas que viven en la calle. Y según nuestra intuición y de muchas organizaciones que trabajan sobre este tema, considerábamos que el relevamiento que hacían no correspondía a lo que realmente sucedía en la realidad. Es decir, que daba un número mucho menor de personas y entonces el diagnóstico para hacer una política pública ya partía erradamente por su base empírica. Y entonces el año pasado, con otras organizaciones de la sociedad civil, incluso con organizaciones de las propias personas que viven en la calle, que en algún momento han logrado organizarse, algo muy difícil por su propia vida existencial. En general no son comunidades, sino son personas que viven solas y que no tienen mucha relación con los otros, tampoco tienen relación con las otras personas que viven en la calle. Y hicimos ese relevamiento con una segunda idea digamos, sociológica, y es hacer un relevamiento cualitativo, porque ¿qué hace el gobierno de la ciudad? Recorre un día la ciudad y hace un conteo. Para nosotros eso era muy insuficiente y entonces hicimos un relevamiento cualitativo para saber cuál era efectivamente la situación de cada una de esas personas. ¿Por qué estaba en la calle? ¿Qué edad tenía? ¿Cuál es su género? ¿Si tiene hijos o no tiene hijos? ¿Situación de salud, educación, trabajo, etcétera? Y obviamente nuestro relevamiento dio que hay 4 veces más de lo que decía el gobierno de personas viviendo en la calle. Y bueno, fue una experiencia que esperemos repetir año tras año, ya con la experiencia de un año esperemos hacerla con mucha mayor experiencia en el año siguiente. Eso les da una idea, digamos, de nuestro tipo de trabajo, ¿no? Que es un tipo de trabajo jurídico, pero que implica una relación de mucha inmediatez con las personas, pero simultáneamente tratando de ver estructuralmente cuál es la problemática que está presente en cada una de las situaciones. Yo no sé si seguir contando o que vos sigas haciendo preguntas.
Sí, bueno, igual te preguntaría cómo se activa, bueno, cuál es su presencia en el territorio, cómo se activa la defensoría, o sea, es de oficio, hay una denuncia, y cuáles son otras formas eventualmente. ¿Cuál es la diferencia, además de la defensoría, en relación con las comisiones de derechos humanos a las cuales estamos más acostumbrados en América Latina? Y eventualmente, creo que quizás a la mayoría nos quedó claro, pero ¿cuál podría ser la diferencia más importante entre la defensoría y la superintendencia de ordenamiento territorial, de la cual escuchamos hablar ayer, que obviamente tiene... ¿no? Nos explicaron su rol, pero no sé si quieres dialogar un poco con otras formas, digamos, que existen en América Latina de defender derechos desde lo público.
Hay otras instituciones, claro, en Latinoamérica somos barrocos con las designaciones, entonces tenemos muchas designaciones donde hay instituciones con el mismo nombre que hacen cosas diferentes, instituciones con nombres diferentes que hacen cosas parecidas. Pero creo que hay una diferencia sí significativa, es que hay instituciones que reciben denuncias y que en todo caso hacen informes, ¿no? Y presentan informes y ante los gobiernos para hacer reclamos, digamos así, más institucionales, políticos. Algo muy incisivo que tiene esta institución y es que al asistir jurídicamente una persona para hacer un reclamo ante los jueces, tienen en sentido técnico una legitimación procesal. Es decir, hay un medio efectivo para que las personas que habitualmente no accedan a la justicia puedan acceder a la justicia. Y yo creo que eso es una diferencia muy significativa y creo que sería muy positivo que en los diseños institucionales, tanto federales como de las ciudades, haya una institución pública para que le dé asistencia jurídica gratuita a las personas o a las comunidades para acceder a la justicia. No porque la justicia sea el poder público que pueda resolver todos los problemas de las personas, pero evidentemente hay muchos problemas que el sistema político, sea la administración, ejecutivo, legislativo, no resuelve, y entonces es una institución más a la cual uno puede acudir para hacer un reclamo, con toda la significación simbólica que tiene el Poder Judicial. No, porque cuando uno va al Poder Judicial, el juez tiene valores simbólicos más allá de su función política de decidir, y ya en sí mismo es una tarea, es una práctica simbólica que personas que son marginadas, segregadas o no vistas por la sociedad vayan ante un juez y obliguen forzosamente al Estado a tener un diálogo en igualdad de condiciones procesales ante un tercero. Eso ya en sí mismo tiene un valor muy fuerte, más allá de cuál sea luego la decisión que tomen los poderes judiciales, que al menos en la Argentina en general, la ciudad de Buenos Aires es una excepción, los poderes judiciales son los poderes más alejados de la vida de las personas, en general son poderes donde para acceder es muy complejo acceder, son mecanismos muy indirectos, hay yo diría, una especie de aristocracia, ¿no? Porque además hay que tener un título de abogado, es decir, son condiciones mucho más rigurosas para acceder al Poder Judicial que a otro órgano público donde es algo mucho más democrático y está basado en la elección. Y entonces que estos órganos que son tradicionalmente corporativos, conservadores, tengan otro tipo de juicios, otro tipo de demandas y otro tipo de personas que estén en los tribunales, donde nada está preparado para que estas personas estén en los tribunales. Y eso se ve, por ejemplo, en cosas tal vez que alguien podría ser secundarias, pero que no lo son, como es la arquitectura de los tribunales. Los tribunales no están preparados para que una familia de personas que viven en la calle con sus niños todos vayan a una audiencia. No hay ni un lugar para en donde puedan esperar, ni donde los niños puedan estar, ni nada está preparado para que esas personas puedan ser escuchadas ante un tribunal. Entonces, bueno, ahí hay muchos elementos que creo que son significativos, y el Estado, cuando está ante un juez, se comporta de manera diferente, o si ustedes quieren, la administración, que es ante la cual uno demanda, cuando está ante un juez, se comporta de manera absolutamente diferente a si hay una reunión política donde hay, por ejemplo, legisladores, donde hay otro tipo de diálogo, de vocabulario, de confianza, de símbolos, de lugares, etcétera. Y entonces, en ese sentido es muy positivo, y también es muy positivo desde el lado de las personas que logran ser escuchadas por una autoridad pública en esas condiciones de formalidad. Entonces creo que es una institución que yo creo que sería muy importante de replicar. Por ejemplo, que muchas de las defensorías que existen en Latinoamérica, que solo se dedican a la materia penal, puedan también tener esta dimensión de litigar en lo que se refiere a los derechos económicos, sociales y culturales, que eso es algo que existe, por ejemplo, en Brasil, que también tiene una forma federal. Entonces hay muchas experiencias de defensorías públicas estaduales, algunas de las cuales tienen experiencias de este tipo. Eso por un lado, porque tu pregunta era
sí,
era
la presencia,
múltiple, ¿no?
Quizás la presencia territorial, cómo garantizan, digamos, que la gente pueda llegar a ustedes con facilidad, que pueda hacerse escuchar, están en los territorios o la gente se tiene que mover hacia ustedes.
Claro. Bueno, acá hay muchas cuestiones, y bueno, cuestiones culturales y de acceso a la justicia. Evidentemente, la institución tiene que acercarse a las personas para que las personas puedan conocer y utilizar el mecanismo. Si ya en un ámbito jurídico es muy difícil explicar qué es el Ministerio Público de la Defensa, luego lo es difícil en los ámbitos académicos, imagínense lo que puede significar en la población en general. Entonces, eso implica que uno tiene que tener como institución una actitud realmente proactiva para llegar a los territorios donde realmente hay discriminaciones, segregaciones y privaciones de derechos, que como ya habrán escuchado en las anteriores exposiciones en la ciudad de Buenos Aires, eso ocurre básicamente en lo que es en la zona sur de la ciudad, si bien en la zona norte de la ciudad también hay villas, también hay discriminaciones, también hay muchas problemáticas. Y entonces nosotros tenemos un sistema de descentralización, no el que quisiéramos, porque no tenemos todos los recursos económicos que necesitaríamos para hacer esa tarea, pero sí tenemos oficinas de descentralización y un trabajo territorial. Y yo creo que más que la oficina que esté ubicada en un sitio geográfico de la ciudad, es el propio trabajo que realiza la Defensoría en los territorios los que va haciendo la comunicación de un lugar a otro de cuál es el trabajo que hacemos. Y ahí me gustaría sí destacar uno de los tipos de trabajo que hacemos, es porque el ejemplo que di anterior es, bueno, es ser abogado de personas individuales o en todo caso de núcleos familiares. Pero también, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, que es muy fuerte en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, tenemos mucho trabajo en, no todas, pero en casi todas las villas y asentamientos informales de la ciudad, y en varios casos somos abogados de toda la comunidad, es decir, de toda esa villa. Para eso uno necesita un trabajo territorial y un trabajo de inserción en la propia comunidad, algo que es complejo. Ya hay un primer elemento que es difícil y es cómo uno entabla, que es lo central de la relación entre un abogado y la persona que uno asiste, que es la relación de confianza, ¿no? Cómo uno genera una relación de confianza generalmente con poblaciones que tienden a desconfiar de las instituciones estatales, donde en general una institución estatal va a un lugar donde hay privación de derechos para obtener algo, es decir, por relaciones de clientelismo político, es decir, intercambio ya sea de votos, de beneficios, de diferentes prácticas que son habituales, imagino yo, en toda Latinoamérica. Entonces, ¿cómo uno genera esa relación de confianza? Y a veces las situaciones son muy difíciles. Una de las anteriores exposiciones, que estuvo realmente muy interesante, Argentina, dieron el caso que ya muchos habrán visto del Elefante Blanco, ¿no? Que es un edificio que está enclavado en una villa que es la Villa 15 o Ciudad Oculta. Ese es un lugar de privación extrema de derechos, ¿sí? Es un lugar, yo diría, donde no hay derechos y no hay Estado. Es un lugar, mi expresión, que yo soy un sociólogo silvestre, así que la expresión que a mí más gráfica me pareció utilizar es una zona de abandono. Es una zona de total abandono por parte del Estado. Si uno piensa una zona de abandono donde no hay nada de Estado, nada de derecho, y uno lo piensa como un tipo ideal, y en todo caso uno va a la sociedad a ver concreciones relativas, es como que si uno acá hubiera tenido la concreción del tipo ideal en la propia realidad, algo que en general el sociólogo no encuentra. Y entonces, ¿cómo entablar? Nosotros somos abogados de todas las personas que viven o vivían, y algunas viven todavía, en las manzanas adyacentes del edificio. Entonces, ¿cómo lograr confianza con personas a las cuales muchas veces el Estado se acercó y todos esos acercamientos de las políticas públicas también fueron abandonadas? Entonces, la sensación que hay en esas personas es absolutamente de frustración, de escepticismo y de que ninguna opción institucional que pueda acercarse va a tener realmente algún tipo de viabilidad. Y entonces, ahí todo un grupo de trabajo territorial, lo primero que hizo fue todo un trabajo con las personas viviendo en ese edificio para generar esa confianza y generar la mínima expectativa de que había una posibilidad de que el Poder Judicial pudiera escucharlas a ellas para mejorar su situación. Y es interesante porque ahí iniciamos una acción de amparo, que mucha gente desde un punto de vista externo me la calificó de muy modesta, porque no es que pedimos grandes cosas o las personas pidieron grandes cosas en términos de derecho, porque lo que se pidió era tener agua potable, condiciones mínimas de salubridad y que un predio que iba a ser un hospital y entonces que por sus condiciones arquitectónicas tenía muchos subsuelos, todos esos subsuelos estaban llenos de basura y entonces que se remueva la basura de ese lugar. Y otro elemento que se pidió es, como ustedes vieron en la foto, es un edificio, una mole de cemento a medio construir y entonces tiene 8 pisos, creo, todos con aberturas, y algo que sucedía habitualmente es que las personas, en particular los chicos, se cayeran por esas aberturas y entonces era cerrar las aberturas. Y alguien podría decir, bueno, esto es muy poco, pero eso fue, ¿cómo les podría decir?, el punto de encuentro del grado de conciencia de las personas que estaban en ese lugar y lo que nosotros en conjunto considerábamos que era adecuado solicitar. Y en todo caso, en la práctica judicial, en el camino de una tarea política, jurídica, social y comunitaria, si se podía profundizar el camino, evidentemente lo íbamos a profundizar. Y como consecuencia de esa acción, una jueza fue a ese lugar. Y para los propios vecinos, nosotros hemos hecho una publicación que la pueden ver por internet, lamentablemente no la pude traer, pero algo que han dicho los vecinos es no podían creer que alguien del Poder Judicial pudiera estar recorriendo un lugar en el cual el Estado no estaba presente. Y el hecho mismo de esa inspección ocular, que realmente si uno ve las filmaciones, los vecinos recorriendo el lugar con la jueza, con nosotros asistiéndolos, toda esa escena en sí mismo yo creo que ha tenido un valor simbólico y un valor muy importante para la identidad de las personas que lo primero que han logrado antes de tener un reconocimiento del derecho es su reconocimiento como sujetos de derecho, como personas que tienen una voz que la sociedad los puede escuchar. Luego, obviamente, el trámite judicial es muy complejo, se dictaron medidas cautelares que el Estado cumplió parcialmente, porque finalmente su estrategia política fue otra, fue hacer un desalojo, nosotros hablamos que es un desalojo por goteo y silencioso que se hizo del edificio. Y eso es, claro, ese es como el, digamos así, es el primer nivel más elemental de la relación que uno tiene que obtener. Pero para hacer un trabajo en un territorio, y eso creo que le ocurre no solo a nosotros, sino a las personas que están en las organizaciones de la sociedad civil, en las universidades, etcétera, que tienen que trabajar en el territorio, eso es lo primero que tienen que lograr. Porque en general creo que las únicas personas que de por sí ya tienen la confianza ganada en el territorio, no sé si los colegas de Argentina me desmienten, son los sacerdotes. Son los sacerdotes que además no son personas que van de la ciudad formal a su lugar para hacer algo, sino que viven en ese mismo lugar. Y entonces son personas que viven las mismas privaciones, viven las mismas situaciones, las mismas inundaciones, los mismos problemas de electricidad o de agua o falta de agua, etcétera, etcétera. Y por eso son actores fundamentales en todos los barrios informales.
Pero quizás ahora, ligado a esto, y luego hago una pregunta más y les dejo a ustedes, porque creo que es interesante poder dialogar con Horacio directamente. Sabemos que cuando interviene el derecho muchas veces hay, digamos, una desmovilización social. Cuando interviene un defensor, o bueno, muchas veces, no siempre, pero cuando interviene un defensor del pueblo o, digamos, una defensoría como ustedes, ¿cómo pueden dialogar o logran dialogar la acción jurídica y eventualmente la acción política, la acción directa? ¿No hay, digamos, una sensación de las organizaciones de que, bueno, ya ahora sí, cómo sigo haciendo acción, entre comillas muy grandes, ilegales, cuando de mi lado tengo a, finalmente, una instancia pública defendiéndome?
Sí. Bueno, muchas respuestas de diferente nivel teórico te daría. Creo que en el mundo actual el discurso de los derechos es un discurso político. Es decir, no solo es un discurso específicamente jurídico que funciona en los ámbitos específicamente jurídicos, sino que no todo, pero parte del discurso político está basado en el discurso de los derechos y en el discurso de los derechos humanos. ¿No? Hay un historiador de los derechos humanos que es realmente polémico e interesante, que es Samuel Moyne, y que él dice, bueno, ¿en qué momento el discurso de los derechos humanos entró en el discurso político? Bueno, y él dice en los años 70, cuando otra serie de discursos políticos, revolucionarios y de otro tipo, entran en crisis, y entonces en lo que ocupa el lugar vacante de esos discursos que entraron en crisis son el discurso de los derechos humanos. Entonces, más allá de todo lo que signifique jurídicamente, el vocabulario de los derechos, la importancia del derecho internacional de los derechos humanos, forma parte del discurso político, y ahí sería otra discusión, es cuál sería el alcance, el valor, las posibilidades que tiene el discurso de los derechos humanos para ocupar ese lugar vacante como discurso político, ¿no? Que también ahí hay una situación teórico-política muy paradójica, ¿no? Porque en el mismo momento en el cual el discurso de los derechos humanos es el discurso universal de la política, en ese mismo momento se desmantelan las condiciones estatales institucionales para hacer posibles esos derechos que es el estado de bienestar, ¿no? Como para decirlo ultra rápido, digamos, cuando empieza el auge de la gobernanza neoliberal, a la vez comienza el auge del discurso de los derechos humanos. Y entonces ahí tenemos, bueno, tenemos una ventaja, tenemos problemas, pero eso por un lado. Luego creo que las estrategias jurídicas se insertan en las estrategias políticas más globales que tienen las comunidades en la sociedad, en la ciudad informal, en las villas o en los asentamientos. Y ahí todo depende de cada lugar. Y hay algo interesante, ¿no? Porque yo creo que para el discurso, digamos así, para el discurso de clase media habitual que ve la situación de afuera, todas las villas y los asentamientos informales son todos iguales. Es todo lo otro que está en nuestra ciudad. Pero cuando cada uno va y hace la experiencia en las villas, todas las villas son diferentes. ¿Por qué? Porque todas las villas tienen diferente historia. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, hay villas que vienen desde la década del 30, desde la década del 50, de los años 70. Algunas se han formado en los años 80, otros muchos más recientemente. Entonces, hay historias culturales, familiares y políticas muy diferentes en cada una de las villas y los asentamientos informales. Eso implica también que hay mucha conciencia política diferencial. Entonces, los que estuvieron en la mesa donde estuvo Agustín, donde se vio el caso Mendoza, sí que es la cuestión de la cuenca Matanza-Riachuelo, donde la Corte dijo que hay riesgo ambiental y eso tiene consecuencias al nivel social porque hay personas que están viviendo en un lugar que la máxima autoridad judicial dijo que hay riesgo ambiental. Entonces se va a producir, dicho muy rápidamente, un desalojo forzoso, a los cuales en el ámbito de la ciudad nosotros asistimos a las personas que, claro, para el Estado son objeto de un desalojo forzoso, ¿no? De ahí por eso un lema muy sencillo, tal vez ingenuo, pero que nosotros desarrollamos y es que las personas no son cosas, que las personas no pueden ser movidas de acá a acá como si fueran este vaso, ¿no? Son sujetos que tienen afectividades, tienen voz, tienen un montón de cosas para decir. Bueno, uno de los barrios en los cuales tiene que haber relocalizaciones es la Villa 21-24, que es un barrio de una enorme politización en la historia de las villas en la República Argentina. Entonces, el grado de conciencia política que hay en ese barrio es muy grande. Eso hizo justamente que sea uno de los lugares donde más rápidamente se produjo la legislación del vocabulario jurídico. Es decir, muy inmediatamente a que se dictó una sentencia, surgieron organizaciones, surgieron asambleas y surgieron reflexiones y debates en términos jurídicos. Si cualquiera de ustedes hoy va a la Villa 21-24 y habla con sus referentes, van a poder discutir en términos de derecho procesal, de recurso extraordinario, de estrategias jurídicas, pero que no lo tienen aislado de su movilización y actividad política, no como si fuera, bueno, hacemos más derecho, entonces hacemos menos política. La verdad que no es así. Y tienen una enorme comprensión de los problemas jurídicos y eso está incorporado a su vez dentro de su forma de accionar política y como dijo también Agustín, saben que tienen que hacer movilizaciones políticas simultáneas a todas las acciones jurídicas que están haciendo. En ese caso se da una situación absolutamente paradójica porque las personas que van a tener que ser relocalizadas no son sujetos procesales en el proceso. Entonces se realiza una audiencia pública, como se realizó ahora, o como se realizaron varias ante la Corte, participan todos los estados demandados, pero las personas que van a tener que ser relocalizadas no pueden hablar en la audiencia pública porque no son una parte procesal. Entonces los vecinos tienen clara conciencia, primero que tenemos que pelear en términos procesales, algo que es también muy complejo para ver cuál es la mejor estrategia posible para lograr ese reconocimiento. Pero bien saben que tienen que hacer una movilización política. Por ejemplo, cuando se hizo la audiencia de la Corte, tienen que movilizarse ante la puerta de la Corte para hacer ver su presencia. Tienen que entrar al edificio de la Corte para poder ir al lugar de la audiencia y en todo caso que los propios ministros de la Corte o sus secretarios o los funcionarios, de acuerdo a la jerarquía de aquella persona que envíen a conversar, les tenga que decir, ustedes no pueden entrar. Y entonces todo eso es una estrategia política junto a la estrategia jurídica. Por eso, para mí, no es
no interfieren,
mi opinión,
digamos.
No es una interferencia.
Perfecto, quizás viendo la hora, yo dejo una última pregunta, quizás la puedas contestar después de escucharlas del público. Si hay alguna, digamos, ¿tienes noticia que otros países estén siguiendo este ejemplo de la Defensoría General y estén pensando en construir una, por ejemplo? Entonces, bueno, adelante con las preguntas que vengan desde el público. Tenemos alrededor de 20 minutitos más. Una, dos. Aquí el compañero Carlos, creo se llama.
Muchas gracias, buenas noches. Mi nombre es Carlos Blanco, Casas de la Paz de Bolivia. Muchas gracias por su exposición, muy, muy interesante para muchos de nosotros, ciertamente bastante novedosa. Muy concreto, no soy especialista en realidad en temas de segregación ni de migración y estas cosas, pero conozco un poco la realidad de los migrantes bolivianos en Buenos Aires. No hay mucho que investigar, están en Villa Celina, por ejemplo. Cuando uno visita ese lugar de Buenos Aires es como si estuviese en la ceja del Alto, ¿no? Se dice que son un millón de bolivianos solo en Buenos Aires. No sé si eso será real, será especulación. Bueno, que yo sepa no hay un estudio preciso al respecto, pero bueno, sin duda que son muchísimos, eso sí es claro, está claro. En Buenos Aires se generan momentos de extrema segregación al extranjero, pero no a cualquier extranjero, obviamente. Todos sabemos que el bonaerense se siente europeo. Al extranjero, como le dicen al boliviano, bolita o cabecita negra. En los partidos de fútbol, Boca River, Boca San Lorenzo, etcétera, cuando algún jugador del otro equipo le quieren insultar, le dicen bolita. Y eso es cotidiano. Hace unas cuantas semanas, un boliviano fue violentamente asesinado porque al argentino no le gustó la música que oía. Entonces, el boliviano. Entonces, estos niveles de extrema segregación son muy, muy, muy fuertes. Que yo sepa, jamás se ha clausurado un estadio por esos actos de racismo, ¿no? Jamás, que yo sepa, ni una sola vez. Yo no sé si la institución donde usted está trabajando está visibilizando a este sector, que no creo que sean poquitos, ¿no?
Gracias, eso. Compañero. El compañero ahí vestido de rojo, digamos, o más oscuro.
¿Qué rojo? Más oscuro por mi color de piel.
¿Qué rojo? No, qué rojo, dije. Yo soy claro. Italiana, pero no digo bolitas ni nada por el estilo.
Separaron partidos cuando hay cantos racistas en la Argentina. Separan partidos cuando sucede eso. Pero bueno, él responderá. Bueno, sí, ya sé. Horacio, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Marcos Chinchilla, soy de Villa 20. Bueno, gracias por tu exposición. Es grato tener a la Defensoría cerca en el barrio y participando activamente en el proceso que se está dando en Villa 20, siendo veedor del proceso y colaborando con nosotros con la Mesa Activa por la Reurbanización de Villa 20. Por otro lado, soy actor en una causa por los casos de dengue que la Defensoría presentó el año pasado contra el Gobierno de la Ciudad. Todavía no sé cómo terminó esa causa, espero que bien. Y lo otro es que, en referencia a lo que decías, me tocó participar también en una audiencia en la cual tuvo que comparecer la ministra de Salud de la Ciudad por el tema del hospital inconcluso de Lugano, que ya hace ya 9 años inauguró el actual presidente como hospital cuando no lo era y todavía no lo es. Y el otro es que el Poder Judicial muchas veces se pinta del color del partido que está gobernando. ¿De qué manera podemos hacer? Yo traía a colación esa audiencia en la que estuve con la ministra, es porque, como dijiste vos, la ministra la miraba a la jueza como la directora de un colegio, ¿no? Así con temor, con miedo. Esa vez creemos que por ahí la jueza no fue tan contundente como tendría que haber sido por el incumplimiento del hospital después de tantos años. Digo, pero ¿a qué organismo más se podría apelar para que medidas como esas se cumplan?
Gracias. Una fila más adelante.
Gracias. Soy David Millán, de Colombia. Hace poco menos de un año hubo un paro cívico en la población de Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca. Buenaventura se reconoce como el primer puerto colombiano sobre el Océano Pacífico y mueve casi el 60% de la carga de importación y exportación. Como producto de ese paro cívico, el Gobierno Nacional realizó unos acuerdos con el que se denominó Comité del Paro Cívico, la sociedad civil organizada y vías de hecho, obstaculización de la vía, pérdidas millonarias porque la vía al puerto, que comunica el puerto con el centro del país, estuvo cerrada 20 días aproximadamente. Y como producto de esos acuerdos surgió la necesidad de crear, y nadie me ha sabido decir de dónde, yo llegué muy recientemente al Ministerio de Vivienda, Vivienda, Ciudad y Territorio, la idea de crear un comité de derechos territoriales, comité de defensa de los derechos territoriales, que es una figura inédita en el país. Yo pregunto de dónde surgió, al calor de la discusión, alguien alzó la mano y dijo, y ahí quedó en el acta y hay que crear un comité. Y llego yo al ministerio hace un par de meses y me pusieron la tarea a mí de crearlo. Entonces me vine acá a Quito a buscar inspiración en todo lo que he escuchado, y he escuchado cosas muy, muy buenas, muy positivas. La superintendencia de aquí de Ecuador, lo que tú acabas de decir, es bastante ilustrativo. Así que recibo cualquier orientación, tip adicional que me puedas brindar. Sí.
Gracias. Disculpe, solo para saber si hay otras preguntas para otra ronda o si se toma los 7 minutos restantes o 8, Horacio, para contestar. ¿Hay otras preguntas? No. Entonces, aprovecho adelante.
Primero la cuestión de la inmigración, y que sí, efectivamente, la tenemos presente, y creo que la tenemos presente todos los que trabajamos en defensa de los derechos en el ámbito de la ciudad, y ver todas las situaciones en la además donde se acumulan discriminaciones, ¿no? Porque, bueno, es vivir en la villa y además ser inmigrante y además ser una persona trans, y entonces es sumar las diferentes discriminaciones que realiza o en su práctica social nuestra sociedad. Y hay muchos inmigrantes y muchos de ellos, no todos son iguales de invisibles, hay algunos que son altamente invisibles. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires hay una comunidad senegalesa. Y es una comunidad que en general no está mencionada cuando se habla de las discriminaciones habituales. Y que tiene todas sus peculiaridades. Por ejemplo, la comunidad senegalesa no es que vive en los barrios informales, sino que viven, por ejemplo, en conventillos. Entonces tienen los problemas de la vida en los conventillos. Después, su vida económica, ¿cómo es? Es la venta ambulante en la vía pública. Ahora, por sus propias tradiciones culturales, por sus propias religiones y demás, por ejemplo, ellos no tienen ninguna transacción con las fuerzas policiales. Eso les hace la vida absolutamente imposible para realizar la tarea que realizan en la calle, y entonces son un blanco predilecto de las fuerzas policiales. A lo que voy es que hay una multiplicidad de situaciones, y efectivamente eso sucede en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires. La verdad que no sé los números de la comunidad boliviana, pero 1 millón en la ciudad de Buenos Aires no hay. Para que tengan ustedes una idea, la ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de personas, y como ya dijeron antes, es el 10% aproximadamente el que vive en las villas informales, 300.000 personas, donde una alta proporción, no sabría ahora decirles cuáles, son de diferentes naciones latinoamericanas. Y ahora tal vez digo algo más al contestar la otra pregunta, que son muchas reflexiones las que vos hiciste. Una de ellas es la situación de los jueces y la independencia de los jueces, y yo te añadiría algo más, y es la ideología propia de los jueces aun cuando sean independientes. Es decir, porque puede haber jueces que decidan contrariamente a los derechos por una cuestión de falta de independencia, por relaciones políticas de algún tipo, pero puede haber jueces que por su propia conciencia ideológica y comprensión del derecho tengan una visión absolutamente estrecha de los derechos de las personas. Y ahí me gustaría nombrar un caso que además me permite hablar sobre el trabajo territorial, los inmigrantes, etcétera, que es uno de los barrios donde trabajamos, es en la Villa Rodrigo Bueno, que es una villa relativamente pequeña, y que en su momento, ante como no era escuchado por el sistema político, o en todo caso la administración trataba cada tanto de desalojarlos infructuosamente, pero no lo lograba, ellos pretenden tener la reurbanización y la integración urbana, y a su vez tampoco eran escuchados. Y eran mucho menos escuchados que muchas otras villas de la ciudad, porque ni siquiera nunca habían tenido ni siquiera una ley específica con respecto a su situación. Y entonces en un momento deciden realizar una acción judicial. Y en primera instancia obtienen una sentencia favorable, lo cual generó mucha expectativa en el barrio. Claro, el gobierno hizo un recurso de apelación. La Cámara de Apelaciones, que tiene 3 miembros, dictó una sentencia contraria. Y yo no creo que haya dictado una sentencia contraria por una cuestión de falta de independencia política, sino por la autocomprensión de cuál es la tarea del juez y de cómo se comprende el derecho, y que en ese caso han tenido, a mi entender, una visión ultraformalista del derecho. Porque ¿qué dijeron los jueces, dichos muy rápidamente? Este barrio informal está ubicado en un lugar que, de acuerdo a la zonificación urbana, es una reserva ecológica. Y entonces, como están en un lugar donde no se puede estar y donde hay una protección ambiental, entonces no tienen derecho a la urbanización. Claro, uno ve el derecho, las reglas de planificación, eso en la idealidad tiene cierta racionalidad. Ahora, lo que no vieron esos jueces es la historia real. ¿Y la historia real cuál es? Que en el mismo momento en el cual el Estado califica esa zona de una reserva ecológica, en ese mismo momento se empieza a constituir el barrio y empieza a construirse ese barrio. Y entonces, durante 30 años se fue construyendo el barrio en un lugar relativamente delimitado, y como dicen los vecinos del barrio, nosotros convivimos con la naturaleza, no somos un problema de la naturaleza, para la naturaleza. Es más, cuando hubo en ese lugar, fue el Estado el que no respetó la naturaleza, donde, porque para darles un ejemplo, en parte del predio lo utilizaron para depositar autos abandonados. Y entonces eso produjo la contaminación del lugar. Y fueron los propios vecinos los que tuvieron que hacer una acción para que se descontamine el lugar. Entonces, ahí hay algo que tiene que ver. Puede ser, alguien podría haber visto de afuera que no hay independencia, pero yo lo veo también con la propia cultura de los jueces. La verdad que en ese caso, y cuando obtuvimos esa sentencia desfavorable, ahí yo tuve, la verdad, mucho pesar, y dije, acá hicimos mal una estrategia jurídica, porque esa sentencia la pudieron dictar de la noche a la mañana y no pasó nada. Nadie dijo nada de esa sentencia. Entonces, la verdad que antes tendríamos que haber hecho lo que hicimos con posterioridad, y es que todas las asociaciones de la sociedad civil que participan en el barrio, nosotros las convocamos para que se presenten como amicus curiae ante el Tribunal Superior. Porque ¿cuál fue nuestra evaluación? Que no nos pase lo mismo que unos jueces encerrados en sus oficinas puedan tomar una decisión y que eso no sea visible para la sociedad. Para mí era previsible una sentencia desfavorable en esa última instancia judicial, y entonces pensamos, si es desfavorable, que sea lo más visible posible. Y entonces ahí empezamos a hacer otro tipo. Nosotros habitualmente lo hacemos, trabajar con la sociedad civil, con las universidades, con todas las personas que trabajan en las villas. Pero la verdad que en ese caso llevamos la estrategia judicial, yo diría, media solitariamente. Y entonces hicimos una tarea mucho más colectiva, y que creo que es muy importante, y es muy importante con posterioridad, porque luego cambió el gobierno y logramos hacer un acuerdo en la Corte. Y en esa Corte en el Tribunal Superior de la Ciudad un acuerdo por la urbanización. Cambió la política de la gestión del gobierno y en vez de oponerse, como venía siendo hasta ahora, aceptó el reclamo de los vecinos. Y acá me gustaría decir dos cosas por el trabajo territorial. A partir de ese acuerdo se conformó una mesa institucional con los vecinos, la Defensoría Pública, la Asesoría Tutelar, etcétera. Y entonces hubo que hacer todo un trabajo y el primer trabajo que surgió fue un proyecto de ley para justamente rezonificar ese territorio y dictar las reglas de la urbanización. Claro, ahí fue todo un proceso de negociación y el texto final de la ley que se presentó consensuado a la legislatura ni era totalmente lo que quería el gobierno ni era totalmente lo que querían los vecinos. Pero tenía algo clave para nosotros, que su primer artículo es reconocer el derecho a la urbanización en el propio lugar en el cual las personas estaban. Y ahora estamos en un proceso y es la ejecución de esa ley en el marco también judicial. Eso lleva, uno habla de trabajo territorial, pero es en realidad un trabajo continuo en la comunidad, porque para que ustedes se den una idea de qué tipo de trabajo está en juego. La ley también previó una mesa de urbanización. Ahora, esa mesa de urbanización se reúne todas las semanas. Eso significa que los delegados del barrio, asistidos por la defensa pública, por la asesoría tutelar, todas las semanas tienen que reunirse con el gobierno para discutir sobre la urbanización. Como hay toda una discusión arquitectónica, todas las semanas a su vez hay una reunión con lo que se llama la mesa técnica, es decir, todos los arquitectos, los que son de las defensorías, los que son militantes en el barrio, los que vienen de las universidades, se conforma una mesa técnica para que los vecinos, ante cada cuestión que dice el gobierno, van con una respuesta, pero no van con una respuesta intuitiva, van con una respuesta que pudieron consensuar con un grupo de arquitectos de diferente índole en una mesa todas las semanas. Y a su vez, como son delegados los que van a esta reunión, no toda la semana, pero muy periódicamente, ellos tienen que reunirse con todo el barrio para explicar qué es lo que está sucediendo en la mesa y poder hacer un proceso realmente participativo como tal. Se dan cuenta que esto es un proceso que requiere estar en el barrio de una manera muy cotidiana y acá hay algo, ya no hay tiempo para desarrollar, ¿no? Pero para mí es algo interesante y los colegas de ASIG algo dijeron anteriormente. Creo que hay que repensar cuáles son las tareas y las enseñanzas de los abogados, porque es cierto, un abogado que hace una tarea que es presentar un escrito judicial o hacer un asesoramiento sobre un problema, pero acá tiene que tener un asesoramiento continuo sobre todo el proceso de urbanización en el propio barrio, ¿no? Porque uno no va a pretender que todos los vecinos vayan a la oficina de un defensor para poder conversar con él. Es el defensor con todos los equipos que tienen que hacer la reunión en el propio barrio para poder llevar a cabo esa tarea. Y eso requiere competencias, habilidades, sensibilidades muy diferentes a la de redactar un escrito judicial y conocer solamente el derecho objetivo, es decir, cuáles son las normas que son aplicables para resolver un caso. Les contesté.